Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Papa Seydou llegó a España hace 7 años procedente de Senegal y desde entonces la sensación de inseguridad y de incertidumbre no le ha abandonado.
Cada uno tiene su sueño, pero lo que pasa es que el sueño siempre está en donde estaba. Pero hay que hacerlo poco a poco hasta que se llegue el momento.
Como Papa Seydou, en nuestro país viven 500.000 de personas sin papeles. Su futuro lo fían a que salga adelante la iniciativa legislativa popular que reclama su regularización y que apoyan más de 900 organizaciones y 700.000 ciudadanos, Carmen Lavallén.
Una iniciativa legislativa popular que el Congreso admitió a trámite la semana pasada y que los grupos parlamentarios deberán ahora enmendar y debatir. En juego, la regularización extraordinaria de en torno a 500.000 migrantes, quienes como María Elena se sienten invisibles y en ocasiones hasta una carga en nuestro país después de años peleando sin éxito por lograr un permiso de trabajo.
¿Esperanza? No sé, realmente no sé qué. Porque no sabemos si realmente legalmente se puede ayudar o qué.
Los expertos en migración y asilo consultados por COPE consideran que ha llegado el momento de una nueva regularización extraordinaria. Solo en impuestos calculan que generarían 900.000.000 de euros anuales. La anterior regularización tuvo lugar hace casi 2 décadas y benefició a 575.000 personas.
El precio del petróleo es hoy el más afectado por el ataque con drones y misiles que Israel ha lanzado esta madrugada contra Irán y con el que responde al que este último realizó contra territorio israelí el pasado sábado. Una ataques sin grandes consecuencias que ni Teherán, ni Tel Aviv, ni Washington confirman y que ha llevado al crudo a subir hasta un 4,5%, aunque a esta hora esa subida se modera, Marta Ruiz.
Sí, de momento el barril de Brent se mantiene por debajo de la barrera de los $90. Ahora mismo sube a un ritmo del 0,33% y se sitúa en los $87.49. El conflicto en Oriente Próximo añade más tensión a un mercado que lleva escalando desde el inicio del año. De hecho, el Brent se ha encarecido un 14% desde enero por la falta de oferta y un aumento de demanda empujada sobre todo por la reactivación económica china, que está siendo más fuerte de lo esperado. Los analistas ya descontaban un repunte de precios para mayo con un barril de Brent que se movería entre los $95 y los $100. Y ahora mismo lo que pase entre Irán e Israel podría complicar aún más este escenario.
Y concluye este viernes la segunda semana del juicio que se sigue en Tailandia contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta y que podría acarrearle la pena de muerte. La familia de la víctima confirma a COPE el tope de la indemnización a la que podrían aspirar, Juan Baño.
Efectivamente, hoy es el día de los abogados y los intérpretes en este juicio vuelven a hablar de satisfacción en el lado de la defensa después de que Khun Anan, el primer abogado tailandés contratado por la familia del acusado, que ya no presta sus servicios, haya asegurado que Sancho nunca utilizó los términos matar ni asesinar al referirse a lo que hizo con la víctima. Sí admitió haberlo descuartizado. Esta afirmación, viniendo de un testigo de la fiscalía, es decir, de la acusación, es recibido como un respaldo a la tesis de la defensa que defiende, recuerden, el carácter accidental de la muerte. Hoy también los abogados de la víctima, de Edwin Arrieta, han presentado, como decías, un escrito en el que recuerdan hasta dónde podría llegar la indemnización que piden a Daniel Sancho, casi 760.000 euros. El letrado Juan Gonzalo Espina, contratado por la familia Arrieta, aclara ese concepto a COPE.
Han determinado que la indemnización, en su caso, si se deseara, podría ascender a lo que hemos escuchado, que son los 30 millones de más, que al cambio son unos 700.000 euros, pero esto no es lo que solicita la familia.
Es decir, la familia de Arrieta sigue planteando una indemnización de 410.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos nueva jornada de Liga en Primera División que estará protagonizada por el Clásico del domingo, Bruno Casar.
Clásico al que el Real Madrid llega con 8 puntos de ventaja y con la oportunidad de asestar un golpe definitivo por el título de la Liga, para el que Ancelotti va a tener disponibles a Carvajal y Vinicius, pese a que acabaron tocados ante el Manchester City. El Barcelona, por su parte, llega herido tras la eliminación en Champions y con el lío en el vestuario, después de que Gundogan apuntara directamente a Araujo por esa expulsión ante el Paris Saint-Germain. Acaba de hablar un histórico azulgrana, Carles Puyol, que ha dado su opinión sobre esta polémica.
Yo soy partidario de las cosas que se tienen que hablar, que se hablen dentro del vestuario. También yo creo que él da una opinión sin mala intención y ya está. En cuanto a la jugada de Araujo, defender no es fácil, es una acción muy, muy rápida, comete falta y el que estoy seguro que no quería hacer falta es Araujo, ¿no? Y son cosas que pasan en el fútbol.
Un Gundogan que, por cierto, podría volver a hablar hoy en la previa del clásico que será el domingo a las 9 de la noche, jornada 32 en Primera División, que vamos a abrir esta noche en tiempo de juego con el Athletic Club Granada. Fin de semana en el que también tenemos Fórmula 1, Gran Premio de China, que va a tener carrera al sprint mañana a las 5 de la madrugada, para la que Norris ha conseguido la pole. Alonso saldrá tercero, Sainz quinto. La carrera larga será el domingo a las 9 de la mañana.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez minutos, tiempo de análisis. Saludamos a Iván Sánchez desde la ciudad de Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Y a José Luis Reina, compañero periodista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señores.
Oye, ¿todo preparado para la manifestación de mañana? Claro, uno se pregunta, ¿aquí en Gran Canaria realmente creen ustedes que tenemos motivo? En otras islas posiblemente sí, ¿no? Como, por ejemplo, en Tenerife y también en Lanzarote, quizás en Fuerteventura. ¿Cómo ven ustedes todo esto de la manifestación de mañana y sobre todo la posición que han tenido algunos políticos y empresarios hoteleros, José Luis?
Tengo la sensación de que va a tener éxito esta convocatoria, sobre todo en islas como Tenerife particularmente. Tengo esta sensación, ¿no? Tengo esta sensación de que ahí va a ser muy muy apoyada. En Gran Canaria tengo más dudas, probablemente también. Es que analizando esta convocatoria, me recuerda un poco aquellos inicios del 11, un poco de los inicios de Podemos, cómo consiguieron movilizar a los jóvenes, sobre todo en la calle, con un mensaje muy potente. Yo tengo la sensación de que esta convocatoria va a tener éxito precisamente porque ha conseguido movilizar a muchas personas, sobre todo jóvenes, porque el mensaje ha calado muy profundamente, sobre todo a través de redes sociales, con vídeos muy llamativo, creo que muy efectivo. Estoy hablando ahora desde la parte de la comunicación y del mensaje, ¿no? Y por lo tanto tengo la sensación, insisto, en que mañana, probablemente el sábado, mañana vamos a ver, yo creo que va a ser un éxito. Ahora tengo dudas de qué, incluso hasta los políticos tienen dudas de lo que trasladar al respecto. Hemos visto al propio presidente, pues en fin, cambiar un poco el mensaje para, siendo consciente de que esto puede ser el inicio de algo que puede ser bastante incómodo para el Ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido de que veremos también a muchos políticos a la manifestación apoyando y sumándose a este mensaje, porque no olvidemos que si es apoyado, como todo parece indicar, pues en fin, cualquier político necesita sumarse a este tipo de movimientos, y evidentemente los empresarios hoteleros no van a estar a favor, pero insisto, vamos a hablar mucho de esto, creo, durante las próximas semanas.
Sí, pero el inicio exactamente de qué, y es interesante también conocer cuál va a ser la posición de la clase política y de los empresarios hoteleros el día 21, ¿no? Es decir, el día siguiente o los días posteriores a la rueda de prensa, y también de los grupos ecologistas, y sobre todo, es interesante esa visión, ¿no? Digamos, ese símil que haces con el 11M, porque después del 11M hubo una cantidad de plataformas y grupos de izquierda absolutamente tremendo. Yo no sé si esto pues también puede ser el brote de algo parecido. Iván, ¿cómo lo ves?
Sí, que además estos grupos de izquierda vienen de gobernar. Hay que recordarlo. ¿Me oís algo bien?
Sí, te escuchamos con algo de dificultad, pero bueno, te entendemos. A ver si te puedes mover un poquito y vale, podemos mejorar la calidad de la recepción. Ahora no.
Perdona,
¿me oís? Ahora mejor, ahora mucho mejor.
Vale, perdón. Te decía que vienen de gobernar, quiero decir que esto no es nuevo. Este tampoco es un tema nuevo, es un recurrente, es cíclico. Vuelve cada cierto tiempo, curiosamente vuelve cuando los grupos que los convocan están en la oposición, que es como pasa ahora.
Yo creo que habría que valorar también el esfuerzo que ha hecho el sector turístico que por mejorar la calidad, por mejorar sus propias instalaciones, por mejorar incluso a veces el impacto que generan, ¿no?, en el territorio, que es cierto que lo hacen. Y claro, esas mejoras, esos cambios son muy lentos, ¿no?, van muy lentamente, ¿no?, y todavía es, también es cierto, tenemos una buena parte del suelo turístico, te hablo del que conocemos más todos en Gran Canaria, que necesita rehabilitarse, necesita adaptarse, y también tenemos problemas con el dinero que genera, ¿no? Esto que siempre se alude, ¿no? O sea, el dinero que genera el sector turístico siendo el principal motor de la economía canaria, ¿no? La poca repercusión o la escasa repercusión que tiene en la población directamente, ¿no? Porque conocemos además que los tour operadores, pues bueno, son agentes que no están residiendo en España, son empresas multinacionales, etcétera, 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 ¿no? Pero no es solo eso, es decir, el turismo genera beneficios no directamente a través del tour operador, sino implica, en fin, prácticamente todas las ramas de la sociedad, ¿no? Y a todas las ramas económicas, ¿no? No es el 30% del PIB en el canario, el 35%, yo creo que es mucho más, ¿no? Si además sumamos lo que indirectamente incide, ¿no? Teniendo en cuenta esto, yo creo que la manifestación evidentemente es más política que social, aunque es cierto también que estos ciclos se repiten, ¿no?, cada cierto tiempo, y es muy probable que aprovechando esta convocatoria, bueno, pues intenté, pues, bueno, adelantado José Luis, bueno, pues poner el germen de un nuevo movimiento social que, bendito saber, ¿no?, vaya a terminar siendo, claro, pues, un nuevo partido político, claro, una nueva agrupación electoral, ¿no? Claro. Ya veremos, ¿no? Pero tiene pinta de que va a tener éxito también y que bueno, probablemente sea el germen de esto, ¿no? Un movimiento político que probablemente...
Es que eso es interesante, Iván, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto? Porque hoy ya sabemos, desde hace algunos años sabemos que detrás de del movimiento 15M está Podemos, pero en ese momento no. En ese momento se le llamó incluso el movimiento de los indignados, de gente que no estaba de acuerdo con la forma de gobernanza aquí en España y se manifestaban todos, iban ahí. ¿A qué? No sabemos exactamente a qué. Bueno, a concentrarse, ¿no?, al Parque de San Telmo, ¿no? Hoy sabemos que quién estaba detrás. Claro, y es interesante saber qué puede estar detrás o quién, claro, puede estar detrás de todo esto, ¿no? Porque realmente son grupos medioambientales, ha salido de ahí, sí, de grupos, sí, ecologistas, sí. Es cierto, no lo han utilizado como, no sé, como arma, como vehículo.
Vamos a ver, perdona, José Luis, que hay que recordar que hay preguntas que se llevan al Parlamento sin que se haya realizado todavía la convocatoria y la lleva si se puede, creo que, ¿no? Entonces, esto también es extraño, ¿no? ¿Cómo adelantas tú las preguntas a la propia convocatoria, ¿no?, a las propias conclusiones que se puedan sacar de ahí, ¿no?
Yo decía lo de que es un movimiento realmente interesante para analizar, porque creo que tiene la suficiente potencia como para analizarlo con calma, y yo no enfocaría mucho sobre qué partido o quién está detrás, porque creo que ya ha trascendido la convocatoria a eso, ¿no? Porque el mensaje, insisto, ha calado en muchas personas que seguramente ni se identifican de izquierdas ni de derechas, sino que están viviendo una realidad que les ha indignado y que les ha enfadado. Y por eso utilizaba el símil del 15M. ¿Por qué? Bueno, porque mañana en la manifestación, insisto, y veremos a muchísima gente joven, que precisamente son los más afectados, por otro lado, en cuestiones vitales como su frustración por no tener un proyecto de vida, porque tienen salarios bajos, porque no tienen acceso a la vivienda, porque no pueden alquilar, porque no pueden comprar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa indignación y ese enfado lo van a plasmar mañana también en la convocatoria. Esto es clave, ¿no? Y por eso va a tener tanto éxito, porque ahí no solo va a calar el mensaje de turistas sí o turistas no, que ya los propios convocantes han dejado claro que ese no es el objetivo, sino ahí va a ir mucha gente que está muy enfadada porque vive mal o porque no puede tener un proyecto de vida, y lo va a expresar mañana con el trasfondo del modelo turístico. Pero el mensaje va a ser muy diverso y por eso van a ir muchos perfiles. Y por eso digo lo de que este es un movimiento que tiene, creo, mucho recorrido, y si mañana se confirma el éxito, pues seguramente la siguiente convocatoria se duplicará. Y entonces ahí sí el gobierno regional pues tendrá que analizar cómo lo va a hacer. Y será interesante ver qué representantes de partidos políticos estarán en las convocatorias. Yo creo que van a estar muchos representantes de partidos políticos.
Bueno, seguramente estarán todos del Partido Socialista, ahora que quieren, por cierto, la ecotasa, a través de una PNL, como saben ustedes, y es curioso, cuando estuvieron gobernando, a pesar de estar en el Pacto de las Flores, ni hablar de esto. Vamos a escuchar un audio de uno de los organizadores, son varios, ¿no? Uno de ellos es Daniel González, de la Asociación Medioambiental ASAENEGE, y fíjense ustedes de lo que habla, que no es otra cosa que reivindicaciones de partidos políticos, escucha.
Lo que estamos de acuerdo todos los colectivos mínimamente son lo que aparece en el cartel, que es moratoria turística, ecotasa, no más destrucción del territorio y la regulación de la venta de viviendas a no residentes. Esos son los mínimos que pedimos y que vamos a bregar por ellos. Yo creo que es de justicia histórica. Creo que somos los hijos y las hijas, los nietos y las nietas, los bisnietos y las bisnietas de los explotados y las explotadas de esta tierra.
Bueno, aparte de la prohibición de vender inmuebles a no residentes, eso, la verdad es que lo veo complicado, pero sí llama la atención que sostiene un discurso también de grupos de la izquierda a favor de la ecotasa, a favor también de la moratoria turística, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver tintes políticos, porque al fin y al cabo la ecotasa, ¿quién recauda la ecotasa? La cotasa no es otra cosa que una recaudación institucional. Después veremos para qué, ¿no? Pero no es otra cosa. Y la moratoria turística, ayer estuvimos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria y nos decía que hace 15 años que no se construye un hotel aquí en Gran Canaria, ¿no? Iván.
Sí. Decía el interlocutor, somos los nietos, somos los bisnietos, etcétera, etcétera, ¿no? Entre esas generaciones se ha construido Canarias y también se ha gobernado Canarias. Es decir, aquí, digamos, nos acordamos de los problemas cuando resultan que no estamos en el gobierno y no podemos resolverlos, ¿no? Y como decías antes, por ejemplo, con la cotasa se abrió un debate en la legislatura anterior y se cerró directamente. No se volvió a hablar de la cotasa, que además no creo que sea la solución al asunto. Y se manifestaron distintos sectores de hoteleros también en contra y demás, pero quedó en el olvido, ¿no? Y ahora de repente parece que es la solución.
Pero es que es ahí, exacto, ¿es la solución a la masificación turística modelo depredador una ecotasa? No parece, ¿no?
No lo es. No, otras cosas porque tendrán que explicar los convocantes o los que piden la ecotasa. Vale, ecotasa, venga, perfecto. ¿Cómo se va a reinvertir ese dinero recaudado? ¿Tiene la capacidad el gobierno de ejecutarlo luego? ¿En qué proyectos? ¿En qué medidas? Claro, es que lo de la cotasa, todo el mundo que la pide porque es guay pedirla, ¿no? Y es justo, ¿no? Pero luego tendrá que exigirle, si finalmente se aprueba la cotasa, cosa que dudo, al gobierno, oye, ¿cómo la vas a reinvertir en la sociedad? ¿En qué va a afectar esto a nuestra vida? Porque la ecotasa no es la panacea, no es la recaudación que va a mejorar la vida de todos los canarios, ni mucho menos. Va a ser un impuesto más que probablemente el gobierno no tenga la capacidad de ejecutar en absolutamente nada, porque hemos visto que muchas veces los gobiernos, las instituciones, los cabildos, pues no son capaces ni de ejecutar todo el presupuesto que tienen como para encima seguir recaudando más, ¿no? Es decir, esto es evidente, ¿no? Y evidentemente, a mí me gustaría saber, con ese hipotético dinero recaudado, ¿qué van a construir más viviendas? ¿O qué van a hacer exactamente para mejorar la vida de estas personas que se van a manifestar mañana, ¿no? Estas son las cuestiones que tienen que responder los propios solicitantes de la ecotasa. Solicitar la ecotasa es muy fácil. ¿Cuál es el plan una vez recaudado ese dinero? Que nos lo expliquen con claridad, ¿no?
Bueno, sobre la ecotasa habla, pues, un oyente asiduo, como saben, a esta emisora, que Fran.
Hola, buenos días, Javier. La ecotasa, ¿tú crees que por un euro más que pague cada turista va a dejar de venir? Ahora, ¿me tengo que fiar yo que ese dinero que se va a ingresar ahora se va a dedicar realmente a lo que dicen que se va a dedicar? ¿Y por qué me tengo que creer eso cuando los políticos no han cumplido con nada de lo que han dicho? ¿Por qué me tengo que creer yo que ese dinero va a ir donde tiene que ir? ¿Va a ir a proteger los monumentos? ¿Va a ir a no sé qué? ¿Va a ir a mejorar las viviendas? ¿Por qué me lo tengo que creer?
No, y después otra cosa, ¿es necesaria una ecotasa? Es decir, más recaudación institucional si estamos en cifras récord debido a la carestía de la vida. ¿Realmente es necesario? Es terrible. Yo no sé si lo han visto ustedes, pero le acabo de enviar una foto de lo que pasó esta mañana. Lo tienen ahí en el WhatsApp, en los accesos al Roque Nublo, ¿no? Que se han visto pintadas. Nosotros aquí presumíamos de que no, nunca se ha visto esto de pintada de turista con Hong y demás, pero se han visto pintada en el Roque Nublo y, en fin, lo que dice es no turistificación, no en el Roque Nublo, sino en los accesos, en la carretera, ¿vale?
Sí, en la carretera.
Cabildo, pon límites o lo ponemos nosotras, la verdad es que me parece bastante grave, ¿no? O recuperemos el Nublo. Iván, ¿qué te sugiere esto?
Bueno, me estoy acordando que mi hijo tiene una visita al Nublo hoy, a ver si lo van a considerar turista, ¿no? Con el cole. La verdad es que no se había visto esto. El tema de turismo fobia está muy urbano, es muy de ciudades urbanas. Barcelona, por ejemplo, ¿no? Tiene un movimiento bastante organizado, además, ¿no? Yo creo que, insisto, se desenfocan los problemas de Canarias, ¿no? Se responsabiliza a un sector determinado, que es cierto que tiene que mejorar mucho y aún le queda mucho por hacer, pero al mismo tiempo es el que más contribuye a la economía canaria, ¿no? Si vamos a cargar las tintas contra quien nos proporciona los recursos, pues mal vamos. Y en cuanto a la ecotasa, obviamente, ¿para qué, no? Ya lo decía el oyente. Bueno, yo creo que no influye para nada elegir el destino de Canarias a un turista si tiene que pagar 1 euro, 2 euros, 3 o 10 euros. Lo que le pidan. Seguramente lo pagará y ni se enterará. El tema es dónde se invierte y para qué. Y si con ese dinero recuperamos el litoral canario, por ejemplo, ¿no? que necesita una inversión muchísimo mayor de la que pueda proporcionar una tasa turística. Uh-huh. Y que además no la han hecho las administraciones de aquí para atrás. Esas son mis dudas.
¿Has visto las imágenes, José Luis?
Las vi. Bueno, esto forma parte del calentamiento previo de la convocatoria. Esto es un clásico. Y suele ser bastante efectivo porque ahora esto se viraliza y en fin, como ya se ha viralizado y es muy efectivo. Estamos en la previa de un evento que creo va a ser muy interesante, ¿no? Estamos en la previa y van a pasar muchas cosas, no solo en Gran Canaria, sino en el resto de islas. Este es un gran ejemplo de ello, ¿no? Yo no voy a seguir defendiendo algo que me parece obvio y que hasta los propios convocantes consideran obvio, ¿no? Que el turismo es el motor económico de esta tierra, ¿no? Ahora bien, es que yo siempre digo qué culpa tendrá el sueco, el inglés o el francés que viene a Canarias de que los salarios sean tan bajos o de que el alquiler sea tan alto. ¿De verdad tienen alguna culpa ellos o de que la dependencia sea terrible o de que el paro sea el que es? Es decir, claro que no tienen ellos la culpa, pero esto lo sabemos todos. Pero estamos pagando con ellos o con el modelo turístico, estamos pagando muchos años de muy mala gestión. Uh-huh. Estamos pagando muchas frustraciones, estamos pagando y lo fácil cuando uno está frustrado, como hay mucha gente en Canarias por lo que ya comentamos antes, pues tiene que buscar un enemigo para focalizar todos sus problemas y ahora el enemigo es el turismo, ¿no? Y esto es muy peligroso para nosotros porque puede crear un conflicto social bastante grave, ¿no?
Sí, estamos pagando mucha incapacidad política que han sido incapaces totalmente de ver lo que se nos venía encima. Por cierto, el próximo lunes parece ser, bueno, se va a debatir, vamos a ver si se modifica o no ese artículo 35 de la ley de extranjería, que supone que las comunidades asuman una cuota determinada de menores inmigrantes no acompañados de forma obligatoria, por ley. El expresidente del gobierno de Canarias, y él es también el responsable de esa comisión interministerial de inmigración, y como saben ustedes también, es el ministro de Política Territorial, Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, esperaba el apoyo de todos los grupos políticos, sobre todo del PP. Vamos a escuchar.
Yo espero que también tengamos el apoyo de los partidos políticos, porque esto es una modificación legislativa que en cualquier caso tendrá que ser aprobado en el Congreso y en el Senado. Y por ello necesitamos un gran acuerdo de Estado de los partidos mayoritarios en ambas cámaras, fundamentalmente del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Popular y del Partido Socialista, al que se sumen el resto de las formaciones políticas. Es algo que está dentro del ámbito internacional y que forma parte de los derechos que tiene el menor, que están por encima incluso del ser o no o ser inmigrante, y que tienen derecho a no estar hacinados, a tener una buena educación, a ser tratados dignamente y a formarse.
Bueno, todo esto está muy bien, está fantástico, ¿no? Ojalá y se apruebe, pero después hay que... En fin, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Una cosa es lo que aguanta el papel, que es absolutamente todo, y después, del dicho al hecho, ya sabes lo que pasa, José Luis.
Sí, hombre, yo creo que las palabras del ministro estaremos todos de acuerdo, aquí en Canarias, evidentemente, porque yo creo que es de justicia. Canarias no puede estar sola en esta lucha, creo que aquí están todos los partidos, en Canarias me refiero, están todos de acuerdo. Empezando por el presidente, y esto es algo que es fundamental, primero por los propios menores, que son las víctimas de esta historia, ¿no? Primero por ellos, y fundamentalmente por ellos, y segundo por una cuestión de equilibrio, por una cuestión de sentido común, de lógica, ¿no? Yo no sé, yo no estoy tan convencido de que vaya a tener todos los apoyos que pide el ministro, porque ya hemos visto que aquí la cuestión de la solidaridad a la que tanto se apela es inexistente, ¿no? No creo que sea tan fácil, pero las palabras que dice él son obvias, las compartimos todos, es decir, esto es puro sentido común y justicia, pero es una justicia que vemos con mayor claridad desde Canarias. Fuera de Canarias, pues no la verán con tanta claridad, porque es un problema que no les afecta también.
Claro, por aquí se pregunta, ¿dónde está la trampa de la modificación del artículo? No sé si hay trampa, y también nos preguntamos, ¿no habrá a lo mejor una directiva superior europea que neutralice esta modificación del artículo 35? Esta mañana precisamente hemos estado intentando hablar con especialistas, pero lo vamos a dejar para el lunes porque ha sido completamente imposible, pero la verdad es que nos deja bastante preguntas, ¿no? Y una de ellas también es la que acaba de dejar sobre la mesa José Luis Reina, porque nosotros tenemos nuestra perspectiva de que sí, de que es justo. Tenemos 5.500 menores no acompañados. Es imposible dar el recurso a todos, pero literalmente imposible. Es que por no tener, hasta el otro día nos decían que no tenían ni camas, ¿no? Que se han buscado literas por todos sitios porque no había, ¿no? Imagínense ustedes los problemas que está generando también estos inmigrantes en otros lugares, ¿no? En algunos núcleos donde están esos centros o recursos de acogida, ¿no? Claro, lo que decía Iván, ¿realmente los partidos políticos van a apoyar esta modificación del artículo 35?
Yo creo que el espíritu no va a encontrar nadie, quizás Vox, que ya se ha manifestado en contra, pero claro, esto tiene que estar acompañado de una ficha financiera, ¿no? Hay que decir, al final esto que le está pasando a Canarias, que lo conocemos muy bien, esta pérdida de recursos, esta inversión extra que no, y este esfuerzo que hacen todas las administraciones, incluso los ayuntamientos, esto se va a trasladar a otras comunidades. Estas comunidades están preguntando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer frente a esto, no? O sea, nosotros lo hemos resuelto, pero ahora va a ser, si esta ley prospera, pues un problema que tenemos que resolver entre todos, que era lo lógico desde un principio. Y estamos inaugurando la tercera legislatura del Partido Socialista y ahora es cuando se viene a verde a hablar de esto, ¿no? Yo espero que la ley prospere, pero que además, en fin, que estén dotados los recursos económicos para poder atender a estas personas como merecen, ¿no? Simplemente.
Claro, cada menor no acompañado nos cuesta 2.800 euros per cápita, cada uno de ellos, ¿no? Venga, vamos a cambiar de asunto, por cierto. ¿Se han enterado ustedes de que se inaugura el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, yo creo que José Luis sí, porque al fin y al cabo es periodista, pero no sé, la gente que nos está escuchando de repente no. Porque mire, yo no sé, pero la verdad es que se ha deteriorado mucho en los últimos años este Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que nosotros le podemos dar toda la importancia del mundo, pero que fuera de nuestras fronteras no, quizá fuera de la capital, pues la verdad es que no lo conoce nadie, José Luis.
No, y a este paso, como siga este declive, pues lo va a superar hasta el Festival Internacional de Cine de Galdar, ¿no?
No lo descartes.
Hay una de Palma en corto, ¿verdad?
En absoluto. Sí, vamos a ver, probablemente a tu pregunta inicial, pues no, mucha gente no se ha enterado ni se enterará, ¿no? Pues se enterarán porque ven los carteles en la ciudad anunciándolo y poco más, ¿no? El Festival Internacional de Cine, bueno, tiene, para los realmente aficionados y fanáticos, tendrá cosas muy interesantes, pero mediáticamente no es un evento internacional para la ciudad, ni mucho menos, ¿no? Por aquí no veremos pasear a grandes estrellas, eso ya está claro. Es decir, es un festival, bueno, yo no sé lo que cuesta este festival, no sé qué es lo que aporta. Lo que sí sé es que su impacto mediático desde hace muchos años es nulo. se enteran los propios invitados y los periodistas que lo tienen que cubrir y poco más. Y es una pena porque yo creo que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, pues creo que está capacitada para tener un gran festival de cine, y creo que además que es una ciudad perfecta para ello. Pasa que claro, no lo ha conseguido, y es así. O sea, hay otros festivales, el de San Sebastián, el de Cannes, es decir, hombre, que son ciudades que no, a las que Las Palmas de Gran Canaria no tiene nada que envidiar, pero en fin, son los más mediáticos. Aquí pues, se le da una vuelta, o se apuesta realmente por ello, o no sé muy bien qué sentido tiene.
O no se apuesta por ello. Sí, yo estoy de acuerdo, claro, contigo. Sí. O se apuesta o no se apuesta, porque empezó muy bien. También uno se pregunta, ¿qué pasa con esas losetas que hay frente al auditorio Alfredo Cravo, que era muy bonita, con la huella de las manos y demás? Pues todo eso se ha quedado ahí, sí. A mejor vida. Se supone que se iba a llenar eso, la avenida, pero al final se quedó ahí. Iván.
Iván,
hablabas de La Palma, sí, en La Palma está el festivalito. Que tiene más impacto que el de la capital.
Yo creo que tiene más impacto, ¿no? Y se presentan más, probablemente más producciones que aquí, seguramente, ¿no? Estuve en San Sebastián, te decía, por casualidad, además me pilló la semana de cine, el festival, y es espectacular, cómo se pone la ciudad. Ya es una ciudad preciosa, ¿no? Para que la conozca, pero se pone espectacular y volcada completamente el festival. Aquello sí que se ve desde fuera, bueno, no entramos en ningún evento, pero se ve desde fuera que aquello tiene impacto además económico y de repercusión de promoción de la propia ciudad, espectacular, ¿no? Está muy bien y funciona. Yo espero que, efectivamente, comparto, yo me enteré por la prensa hoy, precisamente, porque era uno de los asuntos del programa, está más con el Gran Canaria, me gusta, yo creo que se le ha dado más promoción a estas jornadas en IFECAR de este fin de semana que al propio Festival de Cine de Las Palmas. Y espero que por lo menos que cuando se instale Dreamland en Gran Canaria, que va a estar en Telde, pues esto le pueda dar un impulso al festival, ¿no? Tendría todavía más sentido, ¿no? Tener un centro de producción cinematográfica y al mismo sitio, en la misma isla, un festival que tuviera más alcance, más calado, que se presentaran más proyecciones. También hay que ver que el negocio audiovisual ha ido bajando, ¿no? O sea, el tema de las plataformas y demás ha ido comiéndole el terreno y cada vez se estrenan menos producciones y son más superproducciones. Es decir, no aquellas que se presentan en festivales, sino cine comercial, ¿no? El llamado cine comercial. Pero sí hay que dar una vuelta, ¿eh? Y ojalá el tema del Dreamland le dé un impulso, ¿no? Porque si no, oye, pues para seguir así, pues que se piensen en cerrar, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. O le damos una vuelta o no le damos ninguna, pero evidentemente algo hay que hacer. Ya para acabar. Yo no sé si hablar de esto, chicos, porque es que no sé si somos nosotros los gafes, yo creo que no. Pero es que Las Palmas juega ante el Celta a la 1, mañana, fuera. Y este partido, es que digo lo mismo, hay que ganar, sí, contra el Sevilla no ganamos, pero bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Hay que pasar ahora contra el Celta, que es un equipo que está abajo y que tiene que ganar si quiere salir de las zonas bajas.
Yo estoy bastante enfadado. Yo soy bastante enfadado con el equipo, la verdad, porque no es normal. No es normal el nivel, que demostró durante gran parte de la temporada, que lo llevó a estar tranquilo o medianamente tranquilo ahora. No es normal ese nivel y esa actitud con esta que está demostrando últimamente, que es radicalmente opuesta. Entonces no es una cuestión de calidad, no es una cuestión es una cuestión de actitud, de compromiso, de desmotivación. Y una cuestión también, estoy cabreado con él también, de García Pimienta. Es decir, mira, querido entrenador, di ya, no, el juego del misterio no. El juego del misterio no. Las Palmas le ha dado mucho a él. Olvidemos que el principal valedor de Pimienta es la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Y parece que tenemos que estar suplicando cada X tiempo que se quede. Esto también afecta al rendimiento de los jugadores. Oye, tendría que haber zanjado este debate desde hace mucho tiempo. Los jugadores tendrían que saber o tienen que saber quién va a ser su entrenador la próxima temporada, porque es que esto también afecta al rendimiento. Ya está bien de tanto misterio con los entrenadores que de repente se convierten en grandes estrellas cuando hasta el otro día entrenaban a Prebenjamines, ¿no?
Bueno, la última victoria de Las Palmas, que le estoy echando aquí un vistazo, fue el 10 de febrero 2-0 ante el Valencia. Después perdimos 5-0, 1-1 ante el Osasuna, 3-3 Getafe, 0-2 Athletic Club, 0-1 Almería, fíjate, 0-1 Almería, madre, que no le ganaba a nadie. Y se acabó.
Sí, a Las Palmas al final lo va a salvar la primera vuelta, porque si no estaríamos peleando por no descender. Porque los últimos resultados lamentables, ¿no? Yo estoy un poco también con Luis, me parece con Luis Reina, perdón. Me parece que la actitud del club también, con respecto a la plantilla, con respecto a la nueva plantilla, ya se está hablando de la nueva plantilla del año que viene, eso desmotiva. La solución que hay que dar al entrenador también, o sea, yo creo que el entrenador de aquí a final de temporada se está jugando también su futuro. O sea, no sé por qué, si hablamos de falta de actitud, pero es que debe empezar por el entrenador también, ¿no? No lo sé, pero yo me temo que si de aquí a final de temporada Las Palmas sigue perdiendo y jugando como el último fin de semana, oye, yo creo que eso puede influir directamente en la renovación o no del entrenador, ¿no? O que él pueda aspirar a un contrato mejor, que a lo mejor quizás se le esté también poniendo sobre la mesa, ¿no? De otro club, ¿no? No lo sabemos. Pero alguna reacción tiene que tener el equipo.
Sí, vamos a ver si tiene la reacción mañana a la 1:00 p.m. Buen fin de semana, Iván. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, igualmente.
Lo mismo, José Luis.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Del 20 al 21 de abril en Conforama te damos un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dora Más Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en Cope Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estrena hoy, se presenta hoy el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros vamos a hablar con un director de aquí, de la tierra, canario, que va a presentar su película titulada y llamada Voy a Desaparecer, que se va a estrenar la sección Canaria Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Core Ruiz, ¿qué tal, Core? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿el cine corre por tus sangres o qué?
Yo diría que sí, que tiene una pelea continua con la música, porque la música también corre por mi sangre, y también he intentado que se reflejara en esta película.
Bueno, eso es bueno, porque eso quiere decir que por lo menos la banda sonora es elegida, es cuidada.
Yo diría que sí, le hemos puesto muchísimo mimo y también es una selección de talento de las islas. Toda la música que suena viene de bandas canarias, músicos canarios, y no puedo estar más contento de aprovechar la ocasión
canariedad para representar. ¿No? Claro, canariedad sí. 100%.
Hay muchísimo talento aquí.
En Voy a desaparecer. Sí. Cuéntanos un poquito exactamente de qué va la película.
Pues la película arranca con una joven que se llama Rocío, que trabaja en un supermercado, que tiene una rutina, está así como preparando una mudanza, una rutina solitaria, está un poco incomunicada ella, y de repente una noche al salir de trabajar la aborda su hermano David, al que hace 10 años que no ve, no han tenido ningún tipo de contacto porque él ha estado en prisión, desgraciadamente, no sabemos por qué. Entonces él le cuenta que se ha saltado un permiso desde ese mismo momento, porque se le ha pasado la hora a la que tenía que fichar en una casa de acogida, y le propone que huyan juntos, para aprovechar un poquito más el encuentro que han tenido, que huyan juntos a Puerto Plata, que es la localidad turística del sur. Una localidad, bueno, en la película es real, en la ficción no existe Puerto Plata como tal, pero vamos, que huyen al sur de Gran Canaria para seguir aprovechando el tiempo que puedan juntos.
Uh-huh. ¿Y cómo surgió el guión en tu cabeza? Por regla general, los guiones o cuando se escribe un libro hay dosis de veracidad. No te voy a preguntar si estuviste en la calle.
No, vale. Puedes preguntar si quieres.
Bueno, pero ¿qué dosis de veracidad hay? Si es que exactamente hay algo. ¿Y cómo surgió este guión, Corey?
Pues surge como de juntar muchas inquietudes que están surgiendo por muchos frentes. Viene a ser también un poco una reflexión del tipo de adolescente que era yo, y un poco de plantearme, oye, ¿qué habría pasado si yo hubiese entrado a la cárcel con 18, 19 años, siendo el tipo de persona que era en ese momento? A ver, que buena gente y tal, pero tenía mis peculiaridades.
¿Y nunca entraste en la cárcel?
No.
Vamos a
aprovecho para
claro.
Mentir que nunca entré en la cárcel, nunca he estado a punto que yo sepa. Si lo he estado, nadie me ha informado.
Por ahora, el certificado de penales lo tienes limpio.
Que yo sepa, sí. Y también, bueno, pues eso me llevó a reflexionar. Si saliera después de 10 años, ¿qué haría? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, y empecé como un poco a autoficcionarme, un poco como ese adolescente esa versión mía de la adolescencia que entra en la cárcel, como qué habría pasado si sale después de 10 años, qué tipo de respuestas habría querido, qué tipo de claro, deudas habría querido saldar.
Es que eso es interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué va a ver a la hermana? ¿Por qué motivo va a ver a la hermana? ¿Qué es lo que está buscando ver a la hermana? ¿Recuperar el tiempo perdido? ¿Por qué la hermana, no un amigo? ¿Por qué no otro familiar? ¿No?
Ahí ya nos metemos en un terreno que hay que ver la película para saberlo, que la película tiene una trama sencillita, pero va desvelando las verdades y todo lo que hay detrás, la va desvelando poco a poco. Entonces... Ahí está.
Hay asignaturas pendientes ahí, ¿no?
Claro, hay muchísimas. Esto es un drama familiar con todas las letras, con D mayúscula y con F mayúscula.
Vamos a desvelar
drama
un poquito,
familiar.
Un poquito nada más, vamos a desvelar, ¿no? Para hacerla más atractiva. ¿Qué se puede decir de la sinopsis de la película?
Bueno.
Aparte de la historia en general, la historia Marco que nos acabas de contar.
Bueno, también se puede decir que es una carta de amor a Gran Canaria, que he intentado llenarla también de muchos rincones de mi isla que son importantes para mí, que formen parte de la historia, pero que también... Y bueno, y también eso, los personajes, hay algo, como el germen fue aquel, pues hay algo de mí mismo en ese personaje de David y hay algo de mi propia hermana en el personaje de Rocío, solo que claro, sus circunstancias son muy distintas, son personas distintas, y ya mientras fui trabajando el guión con Raquel Herrera, que es la co-guionista y también protagonista de la película, que interpreta a Rocío, pues mientras le íbamos dando forma al guión, pues se iban volcando esas inquietudes y también los personajes iban cobrando entidad propia y iban desarrollándose con sus circunstancias, entonces...
¿Te costó rodar la película o no? Lo que te estoy preguntando es si a tenor de estos incentivos fiscales que tenemos aquí, muchísimo rodaje... ¿Tú estás notando que hay un germen ahí, incluso, no sé si para diversificar la economía, complicado, pero sí hay algo ahí, si hay algún detonante interesante desde el punto de vista cinematográfico aquí para los productores canarios como tú?
La pregunta, la verdad es que se me escapa un poco porque yo no soy productor, entonces no, hay muchos de esos recovecos de la burocracia del cine que a mí se me escapan.
¿Te costó rodar la película?
Pero digamos que sí, que las ayudas que llegaron del gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y de la televisión canaria no llegaron a la primera inmediatamente, no fue escribir el guión, venga y al año estamos rodando, fue un camino que hubo que seguir mejorando el guión, hubo que seguir haciendo versiones nuevas y hubo que perseverar mucho para acabar consiguiendo que el rodaje fuera viable.
Oye, lo de mejorar el guión, eso debe ser un trabajo arduo, porque ¿en qué momento dices, aquí, ya no lo toco más? Porque claro, cada vez que lo ves, pues seguramente modificarás algo, ¿no?
A ver, realmente pasa, yo creo que pasa con el arte en general, como... cuándo está acabado un cuadro o cuándo está acabado un disco.
Claro, pero en algún momento dices ya.
Sí, o sea, muchas veces esa circunstancia te la da... me acuerdo que a mí me impactó en su día leer una entrevista a la banda Garbage, que decían que se metían en el estudio y producían tanto y empezaban a meter tantos detalles y tantos sonidos y tantos retoques, que básicamente al final el momento de tener terminado un disco venía a ser el momento en que alguien les decía, esto hay que sacarlo ya, dejen de darle vueltas. Entonces, supongo que eso llega cuando llega, que también está condicionado. A lo mejor si hubiésemos tenido 2 años más, pues habríamos retocado un poco el guión. Pero también te digo que cuando uno tiene claro lo que quiere contar, tampoco hace falta darle tantas vueltas. O sea, ya las últimas revisiones del guión ya eran minucias lo que se cambiaba.
¿Te costó contar lo que tenías en la cabeza? Porque no es sencillo. Una cosa es lo que tiene en la cabeza y otra cosa es plasmarlo. Y más difícil, entiendo, es llevarlo al celuloide, ¿no?
Yo diría que...
Bueno, el celuloide ya no.
Bueno, ya no. Pero podemos seguir llamándolo así románticamente.
Sí, vamos a decirlo así. Sí.
Pues yo diría que es la paradoja, porque lo que te decía, que el camino hasta conseguir tener la financiación necesaria para poder rodar la película sí fue arduo, pero ya yo siento que el camino para que el rodaje caminara, eso sí que no fue difícil. Creo que nos rodeamos de un muy buen equipo, el ambiente en el rodaje creo que era estupendo, y se daba el rarísimo caso de aquí ya se acabó la jornada y la gente quiere seguir hablando y quiere seguir tomándose algo, como vayas a sus casas ya que mañana hay otro.
Se acabó, venga.
Entonces sí que yo creo que en el rodaje tuvimos mucha suerte y que dimos con un equipo que también, vamos, estoy orgullosísimo de que todos sean, hasta las cabezas de equipo, son todos canarios.
Qué bueno.
Y que claro que también estamos muy acostumbrados a que haya mucho canario en rodajes de fuera que vienen aquí, pero nunca les van a dar una cabeza de equipo, nunca va a ser la dirección de fotografía es de un canario, la dirección de arte es de un canario, y aquí sí, aquí podemos decir como esto lo hemos hecho con técnicos canarios, con músicos canarios, y el ambiente fue estupendo y creo que todo fluyó como tenía que fluir.
Oye, a veces desaparecer es una buena fórmula, ¿es necesario?
Ah, nos ponemos filosóficos.
Ah, estamos acabando ya la entrevista, pues, para darle un toquito filosófico existencial.
A ver, no te puedo decir si es necesario, y también es una pregunta tan abierta que temo desvelar de más qué sentido puede tener el acto de voy a desaparecer en la película, pero sí que hay una canción de un artista de Tenerife afincado en Alemania que se llama Evil Mr. Sod, y que yo la descubrí hace casi 15 años cuando salió la canción, y se llamaba I'm Gonna Disappear, y sí que la tuve ahí en bucle, y claro, supongo que igual es una forma inconexa de responderte a la pregunta, porque a mí sí que desde que escuché esa canción sí que decía como, esto es demasiado fílmico como para que alguien no haga una película alrededor de esto. Y claro, la canción no es que inspirara la película, pero sí que fue como, quiero esta canción en la película, y lo más lógico, vamos, me parece como que se cerraba el círculo usando ese título de la canción en español para titular la película.
Pues quiero verla, ¿dónde la puedo ver?
Bueno, pues puedes verla en el marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que como has dicho arranca hoy. Voy a desaparecer, se va a proyectar este domingo 21. Hay un pase por la mañana a las 12 y hay otro pase por la tarde a las 8:15, que me temo que para ese pase no quedan entradas.
Qué bueno.
Y hay una última oportunidad el sábado 27 a las 6 de la tarde.
Pues tengo ganas de seguir hablando contigo, pero no puedo. Oye,
Muchas gracias.
¿Hay talento aquí? ¿Notas que hay talento?
Por supuestísimo. Lo que creo que hay muchísimo más talento que ventanas para que ese talento se exponga. Creo que hay cineastas geniales, músicos geniales, y muchísimos técnicos que aportan una sensibilidad digna de ser cabezas de equipo, que es un poco lo que queremos reivindicar, que hay tanto talento en Canarias que creo que...
Voy a desaparecer. Hombre, un lugar perfecto, maravilloso para desaparecer es Gran Canaria, todo hay que decirlo, ¿no? Y Puerto Plata también. Coré, muchísimas gracias, mucha suerte con la película.
Muchísimas gracias a ti, y nos vemos el domingo en el cine.
Nos vemos el domingo.
Antes de que se acueste el sol y se acabe el día y tu compañía, y se acueste el sol y se acabe el día y tu compañía.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Ay, qué tarde se nos ha hecho! ¡Madre mía! Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
Muy buenos días, pues en medio del bullicio.
Pero vaya ambientazo que tienes ahí en Infecar, chica.
Pues es que hay un ambientazo que no te puedes imaginar, porque bueno, esta mañana se inauguró este Gran Canaria Me Gusta, y tú sabes que el día de la inauguración, pues bueno, vienen muchos colegios, muchos institutos, viene gente, pues bueno, a nobletear, a comprar, a ver qué se cocina en estos... en este lugar.
A goliznear, que decimos desde aquí. ¿Sabes tú que hay, bueno, muchos están, y uno de ellos es el de Asinca, elaborado en Canarias? Vamos a saludar a su secretaria general, Laura Dapresa. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, igual que Vanessa, en el bullicio de la feria.
El que faltaba ahí era yo.
Pero mira, Javier, Laura y yo no hemos visto, pero no nos hemos podido saludar.
Es que nos hemos cruzado
corriendo.
Oye, pues mira, salúdense ahora. Venga,
Vanessa, mi niña, que le di a verte.
Igual, pero
nos buscamos.
Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Es que el momento álgido, pues Laura corriendo para un lado y yo corriendo para otro, y nos vemos de lejos, nos vemos como una seña y decimos, bueno, después nos vemos. Pero es que claro, es que acaba de ser la inauguración, está, lo que te decía, está lleno de gente, la gente preguntando, la gente acercándose a los stands. Y justo te iba a decir, increíble, Asinca, con ese potencial de la industria canaria que muchas veces nos olvidamos, que creemos que o solo tenemos que potenciar el sector primario o el pequeño productor, y nos olvidamos que los industriales pues mantienen también la isla y dan mucho trabajo y generan una gran economía, que no nos tenemos que olvidar de ello.
Y productos de un nivel superior. A ver, ¿qué vamos a presentar? ¿Qué va a presentar Asinca ahí en la feria, Laura?
Pues mira, a mí me encanta escuchar a Vanessa, porque la voy a nombrar embajadora de elaborado en Canarias y de la industria canaria. Pues mira, tenemos un stand compartido gracias al apoyo de la Consejería de Industria del Cabildo, que nos hemos implicado y volcado este año en la feria, porque creemos que es el mejor escaparate para que los gran canarios vean y conozcan los productos que se fabrican aquí, como dice Vanessa, que están buenísimos y tienen una calidad superior. Pues en este stand están 15 industrias de Gran Canaria y una invitada de Fuerteventura. Está Especias Canarias, Calice, Pane y Comodoro, que es la de Fuerteventura invitada, Gofio La Piña, Munchito, Bandama, Areuca, Firma, Clipper, Intercasa, Tropical, Cumba, Jucarne, La Isleña y Landa. Y durante los tres días de la feria vamos a estar realizando degustaciones, concursos, sorteos de lotes de productos. Así que les animo a todos los oyentes que accedan a la web de la feria, vean el programa de las actividades del stand de Asinca elaborado en Canarias, y vean todas las cosas súper chachis que vamos a hacer, y los invito a que se pasen por aquí.
Vanessa, que nos vamos ahí al stand de Asinca y hacemos un tenderete tremendo con todos los productos que hay ahí, ¿eh?
No va a faltar de nada. Pero hay que decir que están en el pabellón 6, que es nada más
eso,
entrar a la mano derecha.
Gracias.
Porque si no, estás vendiendo y no dices dónde estás. Para que las
Vanessa, no es que, ves, te tengo que contratar ya, Vanessa.
Las tengo que contratar yo a las dos, madre mía, qué maravilla. Pues nada, Laura, muchísimas felicidades por estar ahí, no puede ser de otra manera, los industriales de Canarias, y nos daremos un saltito ahí en el stand de Asinca, faltaría más. Un beso fuerte, Laura.
Gracias, un beso, abrazo, Laura. Vanessa, estoy deseando volver a cruzarme contigo, pero esta vez sí te doy el chuchón.
En persona le das una chuchón. Bueno, Vanessa, que nada, que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Una vueltita a valorar nuestros productos ahí en Gran Canaria Me Gusta, en Infecar. La cita la tenemos este fin de semana ahí, ¿no?
Sí, tenemos la cita aquí. Son 3 días en donde no solo pueden venir a comprar, sino aprender a valorar, a hablar con los productores directos. Hay que decir que son 81 puestos, 81 empresas que están aquí, 19 municipios, y que hay una actividad frenética con aula del vino, aula del queso, aula del aceite, actividades, masterclass. Yo creo que vienen todo el mundo para aquí disfrutar de lo que se cocina en Gran Canaria Me Gusta.
Nos vemos ahí en Infecar Gran Canaria Me Gusta. Un abrazo, Vanessa.
Un abrazo.
Ponemos el punto final, son las...